El estado de Qatar está organizado territorialmente en 8 municipios. El más importante es Doha, ya que habita el mayor número de personas con 796.947. En este se podrán encontrar el Estadio Internacional Khalifa, Estadio Al Tumama y el Estadio 974. Sin embargo, esta ciudad es de las más pequeñas de Qatar junto a Umkar, donde está el estadio icónico de Lusail y Madinat Ash-Shamal, siendo este el territorio con menor población al contar con 8.794 habitantes. La ciudad más grande de Qatar es Al-Shaniya, sin embargo, esta cuenta con solamente 187.571 habitantes. La lista de 8 territorios cataríes se completa con Al-Wakra, donde está ubicado el estadio Al-Janoub, Rayyan, donde se encuentra el estadio Ciudad de la Educación, y el estadio Ahmed bin Ali, y Al-Khor, que cuenta con el estadio Bayt. Viajemos juntos a estas ciudades de Qatar en el próximo Mundial, que podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
No estás soñando. Expo sueña y descansa. Encuentra las mejores marcas de colchones a precios irrepetibles. Y lo mejor, hasta 18 meses sin intereses. Ahora en tiendas Dormimundo y en dormimundo.com. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo del 22 al 26 de septiembre.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Plátano Chiapas, 8.50 kilo. Y todas las manzanas en bolsa, 24.50 kilo. Este 20 y 21 de septiembre.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Los saludo, muy buen día. Soy Yvette Pargávila y esto es Lo que tienes que saber. Se incrementan las reacciones luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una movilización parcial de los rusos en edad de combatir, convocando a 300.000 reservistas para las operaciones militares en Ucrania, y advirtió a Occidente que Moscú está dispuesto a utilizar todos los medios para defenderse, reavivando una posible amenaza nuclear. Los vuelos para salir de Rusia, principalmente a naciones vecinas y destinos como Turquía y Armenia, que no requieren visa, se dispararon en precio y se agotaron rápidamente ante el temor de los civiles de ser llamados al frente, aunque el Ministerio de Defensa señaló que la convocatoria se limitará a aquellos con experiencia como soldados profesionales y que no se llamará a estudiantes ni a reclutas. Ucrania afirmó que la movilización anunciada en Rusia es una tragedia y también resultado de la incapacidad del ejército. Calificó la decisión como un disparo en el pie y un reconocimiento de que no tienen gente suficiente para seguir sosteniendo la invasión. La Comisión Europea y Estados Unidos la consideraron un signo más de desesperación, debilidad y del fracaso ruso ante la falta de avances en el frente de combate. John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos se toma en serio la amenaza velada e irresponsable de Putin de usar armas nucleares en la guerra en Ucrania. Adelantó graves consecuencias si avanza en ese sentido. China instó por primera vez a las autoridades de Moscú y Kiev a que finalicen el conflicto y encuentren una solución lo antes posible. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne hoy con 20 productores y distribuidores de alimentos para buscar que no aumenten o incluso se reduzcan los precios de 24 productos básicos, con la finalidad de ayudar a las familias a enfrentar la inflación. Adelantó que el director de Maseca, Juan González Moreno, ya se comprometió a no aumentar el precio de la harina de maíz al menos hasta febrero para beneficiar a productores y consumidores de tortillas. Nuevamente, el mandatario destacó que su gobierno no ha enfrentado crisis internas y son los factores externos los que presionan a la economía mexicana. Hasta las 10 de la mañana de este miércoles se han registrado más de 1,000 réplicas del sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Cualcomán, Michoacán, registrado el pasado lunes 19 de septiembre, la mayor de 5.8. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de Puebla suman ya casi 19 horas de bloqueo en ambos sentidos de Paseo de la Reforma al cruce con insurgentes en la Ciudad de México. Esto para que se cumplan sus demandas, entre las que destacan la no privatización del plantel, la destitución del director y becas. Miles de usuarios del Metrobús Línea 1 y 7 se ven afectados. El servicio se ofrece de forma parcial. Las alternativas viales para todos los automovilistas son Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Bucareli y Eje Central. El huracán Fiona de categoría 4 aumentó la fuerza de sus vientos en las últimas horas y continúa produciendo grandes ventarrones y lluvias sobre las Islas Turcas y Caicos, de donde se alejará a partir de esta noche para acercarse mañana a las Islas Bermudas tras la ola de destrucción que ha dejado ya en Puerto Rico y República Dominicana. Y en los deportes, de los 4 centrodelanteros que México tiene como opción para el Mundial de Qatar 2022, Raúl Jiménez, Henry Martín, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez, uno quedará fuera, pues solo irán 3, adelantó Gerardo el Tata Martino. Yo siempre prefiero el problema de la abundancia al de la escasez, afirmó el estratega, quien dejó en claro que Carlos Vela y Javier el Chicharito Hernández no estarán en la convocatoria. De cara a la última fecha FIFA previa a Qatar 2022, aseguró que en la lista de futbolistas con los que enfrentará a Perú y Colombia, tiene prácticamente a la base que irá al Mundial. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Ya regresamos, cuentavientes, con Marta de Baile y todo su equipo. No le cambien, síganos a través de @WRadioMéxico. Muy buen día.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Bebemundo presenta.
Son las 11:07 de la mañana y hoy tenemos la suerte de que está con nosotros Mario Guerra. No es martes, es miércoles, no cunde el pánico.
Así es.
Pero el miércoles también a veces viene Mario Guerra y específicamente hoy porque queríamos hablar de algo muy particular en la sección de Bebemundo, que ya saben que es todos los miércoles, para todos los que son papás y mamás. Creo que va a ser súper educativo porque fíjense que el próximo día 27 de noviembre tenemos el Máster Bebemundo. Y básicamente es una mañana que dedicamos a todos ustedes que son padres y madres que quieren aprender, porque al final les voy a decir una cosa, el mejor regalo para un hijo es ser un mejor papá, una mejor mamá y sobre todo ser una mejor persona. Y en eso hay que trabajar, como bien lo saben, todos los días. Entonces, en este Máster Bebemundo 27 de noviembre, que va a ser en el Papalote Museo del Niño, los queremos invitar a todos, porque va a estar Vidal Schmil, va a estar Julia Borbolla, vamos a tener los mejores especialistas y máximas herramientas para criar hijos sanos y felices, y va a estar también Mario Guerra. El Máster Bebemundo ya está a la venta, los boletos, obviamente es un cupo limitado, pero los pueden comprar ahorita en masterbebemundo.com. Tenemos precio especial si van solos o un precio súper especial si van en pareja. Y yo siempre digo, Mario, que estamos tan obsesionados con que la mejor educación, que tenga la mejor ropa, que tenga todos los gadgets, que tenga los mejores viajes, que se nos olvida que de verdad el mejor regalo que sí le podemos regalar a la gente que nos rodea es trabajarnos nosotros mismos. Los niños no pidieron venir a este mundo.
Sí, así es, así es.
Lo mínimo que le podemos dar es tratar de ser mejores personas y padres todos los días.
Sí, es un trabajo continuo, un trabajo en progreso. Y efectivamente, en este Máster Bebemundo, que cuando me hicieron el favor de invitarme también para estar ahí, que voy a estar encantado de estar ahí en el Papalote, otros colegas, otros especialistas que también van a hablar de temas bien interesantes y que creo que es un día muy enriquecedor. Porque si uno no está dispuesto a invertirle un día, al menos en tomar conciencia de que se pueden hacer cosas mejores.
Oye, un día.
Un día. Un día, un día nada más. Un día. Ya olvídense de la inversión económica, el tiempo que a veces no le dedicamos a esto, porque uno cree que pues así las cosas van a salir bien, ¿no? Vamos a tener un hijo, ¿qué puede salir mal? Entonces, a mí lo que me corresponde, la conferencia que me toca, es una que se llama Lo que te conviene poner antes, incluso de tus hijos. Porque luego siempre está que los hijos van primero. Ajá, pero ¿y tu salud mental?
Claro.
¿Pero y tu salud física?
Claro.
Pero tantas cosas que deberías tener antes tú resueltas o en el proceso de resolver para poder darlas y para poder estar bien para ellos.
Bueno, cuando nosotros tenemos en el programa a terapeutas como tú, pero que son muy especializados en niños,
sí.
Julia Borbolla, Juan Pablo Arredondo, Vidal Schmil, siempre dicen que cuando los papás llegan con el hijo al consultorio del terapeuta, un poco el mensaje es, ayúdanos a arreglar a este niño que está descompuesto.
Sí.
Porque no obedece, porque hace berrinches, porque es oposicionista desafiante, porque está deprimido por XX. Y todos nos reportan que en la mayoría de los casos, con quien más tienen que trabajar es con los papás. Porque en muchas ocasiones los hijos y el mal comportamiento de los hijos y mucho del estado emocional de un niño es un reflejo de los papás, es un reflejo de la educación, es un reflejo del ambiente en el que vive.
Sí, es esto de no saber poner límites, esto de no tener resueltas cosas de la infancia propia y esto de los conflictos que se dan en la pareja, pues es evidente, uno piensa que los niños no se dan cuenta porque hablamos bajito, porque peleamos en la cocina, porque fingimos que todo está bien y se dan cuenta perfectamente. A lo mejor no saben decir, si son muy pequeños, qué es lo que está pasando, pero saben que hay una tensión. Son muy receptivos los niños a estas cuestiones de ansiedad, a estas cuestiones de conflicto. Y como son muy pequeñitos a veces, no saben cómo procesarlas. Entonces, es ahí la responsabilidad que tenemos en un momento dado de tratar de tener o estar en el proceso de tener esto lo más resuelto posible, ¿no? La iluminación la vamos a alcanzar si la alcanzamos en varias vidas, pero se empieza por esta. Aquí es donde se empieza a alcanzar mejores estados. Y para eso vamos a estar ahí precisamente en el Máster Bebemundo, en el Papalote. Y yo, como insisto con mi conferencia, lo que te conviene poner antes incluso de tus hijos.
Escuchen esto. En México, según el INEGI, 4 de cada 10 hogares no tienen papá en casa. En total son 11.4 millones de hogares con falta de figura paterna. Y obviamente gran parte de la preocupación, alguien que no es un buen padre no necesariamente es uno malo, pero hoy queríamos hablar justamente de esto. A veces es mejor que no esté presente.
Sí,
porque
totalmente.
En muchos casos,
totalmente.
Si tu pareja abusa emocional, física o sexualmente de tu hijo, de ti, uno pensaría que no hay punto de discusión. Ese sí es un mal padre y una mala persona. Y tu tarea principal es poner a salvo a tu hijo y a ti, y después lo que procede en su caso. No es lo mismo la maldad de un padre que la incompetencia. Y
totalmente.
A mí me encanta cómo lo explica Julia Borbolla. Que ella le dice a los niños, hay gente que es muy buena para su trabajo.
Sí, absolutamente.
El ser papá es un trabajo.
Sí.
Tu papá no hace ese trabajo bien.
Uh-huh.
Lo cual no significa necesariamente que es una mala persona. Entonces,
es correcto.
¿Qué haces, Mario, cuando tienes una buena pareja, pero un mal papá para tus hijos?
Eso es todo un tema. Porque hay personas que se quedan o que están en una relación que no es buena y dicen que es una buena persona, nada más que cuesta trabajo encontrarle dónde. Hay personas que verdaderamente dices, es que sí se le da a ser pareja. El caso es que agarramos parejo en esto. Mira, a ver, ¿cuándo decimos que tu pareja no es buen padre? Obviamente cuando no se ofrece lo que se espera de él. ¿Y qué es lo que se espera de una persona en el rol paterno, en el papel de padre? En términos personales, es lo que tú, como pareja, soñabas o esperabas que sería. Cada uno tiene sus expectativas, pero podemos decir que las básicas son estas. Cuando piensas que no es una buena pareja, es porque, cuando piensas que no es buen padre, aunque sea buena pareja, para ti, es que muestra poco o ningún afecto para sus hijos. Me lo decía precisamente hace muy poco una paciente, me decía, es que yo me hice la fantasía de que mi papá era un buen papá, y que si no fue buen papá iba a ser buen abuelo, pero ya me di cuenta, ni como abuelo ni como papá, realmente pudo expresar amor, no se acerca, no hay como una barrera invisible, no sabe cómo prodigar amor. Entonces, la primera señal es que de uno papá que no es bueno, y como bien decía Marta, uno que no es bueno no necesariamente es malo, muestra poco o ningún afecto. Segundo, no proporciona apoyo emocional. Así que si vas a llorar, vete con tu mamá. Si vas con berrinches, vete con tu mamá. Si no estás de buenas, vete con tu mamá, porque yo no quiero saber nada.
O sea, papás que no están, y yo amo esta palabra, emocionalmente disponibles.
Emocionalmente disponibles.
¿Y cuántos de ustedes crecieron en esta generación de papás, hombres, que no estaban emocionalmente disponibles porque sus padres, a su vez, tampoco eran emocionalmente disponibles y no tuvieron de dónde aprenderlo?
Sí, ¿no? Sí, correcto, absolutamente. Entonces, bueno, vamos arraigando, que de eso ya hablaremos pronto, de ese temita de ir rompiendo patrones familiares. Pero otra característica del papá que podríamos llamarlo que no es muy competente es que no establece reglas, no establece límites o lo hace de manera muy rígida, a base de regaños, a base de maltratos, a base de gritos y sombrerazos. No conocen la vida emocional y de relaciones de sus hijos, no sabe quiénes son sus amigos, a veces no saben ni en qué escuela van, y a veces, parece broma, no saben ni qué año están estudiando ni exactamente cuántos años tienen. Y no participan efectivamente en la educación y en la crianza. Eso es en términos personales, pero en términos sociales hay una creencia muy arraigada, que el buen papá es el que aporta dinero. Ya, ya hizo su papel. Ya hizo su parte. Entonces, la mayoría se sujeta a los aspectos de proveeduría. Muchos dicen que si aporta dinero, ya está cumpliendo, que es un papá cumplidor. Y es por eso que muchos se refieren a un padre como responsable o irresponsable, nada más por lo económico. Si aportó económicamente, es responsable. Si no aportó económicamente, es irresponsable.
Pero está fuertísimo lo que acabas de decir. Porque yo creo que en gran parte de los divorcios, el gran problema es el tema de la pensión alimenticia.
Sí, sí, absolutamente.
Y no estoy condonando y eximiendo el hecho de que todos los padres deberían de aportar para la manutención de sus hijos. Pero estamos tan obsesionados en solo ver si es o no capaz de proveerle a los hijos lo que quisiéramos que les proveyera, que olvidamos, y esa es una decisión bien dura que a veces tenemos que tomar las mujeres, que no me dé el dinero. Que no me dé todo el dinero que legal y moralmente creo que debería de dar. Que dé lo que sí tiene.
Sí.
Que a veces no es dinero.
Sí.
Pero sí es tiempo. Pero sí es cariño. Pero sí es atención. Y yo creo que hay muchos padres en ese caso, en esos casos, que podrían dar muchas cosas increíbles a sus hijos. Y que a lo mejor desafortunadamente, e injustamente muchas veces, no es dinero.
Sí. No. Absolutamente, sí, absolutamente. Y tendríamos que ver que ese papel, pues es un papel que a veces se va coartando, donde no puedes ver a los niños porque no diste dinero, entonces ahora no los ves, los castigas. ¿Tú crees que estás castigando a la pareja?
100%.
Pero estás castigando a los hijos. ¿No? Claro. Y tus hijos dicen, ¿yo qué culpa tengo?
Claro.
Yo no sé si mi papá da o no da, pero yo lo quiero ver, yo quiero estar. No, porque es un mal padre, no deberías verlo.
Porque no da dinero.
Porque
claro.
No da dinero.
Claro.
Entonces, a ver, señora, es algo que usted tiene que resolver con él de alguna manera, pero yo quisiera tener que este contacto. Y decías algo muy interesante, Marta, que no quiero dejar pasar. Yo sé que no es lo ideal, pero a veces un no padre, una ausencia de padre, puede ser mejor que un padre muy incompetente.
Claro.
Porque con el padre incompetente no hay forma de librarte porque te das cuenta o te diste cuenta por años de la forma que te trataba, de la forma que hacía, que interactuaba contigo, de lo que hacía y no hacía. El padre ausente, cuando menos, te lo pudiste haber imaginado de otra forma. Te lo pudiste ver, si mi papá hubiera estado, a lo mejor me hubiera querido, a lo mejor hubiera estado, a lo mejor. Pero una vez habiendo estado y siendo profundamente incompetente, a veces puede hacer más daño
que
bien.
A que no esté.
A que no esté.
A que no esté.
Sí, pero a veces se insiste en esto, ¿no? Hay que buscarlo y hay que decirle. Y ve, ya llegando a la vida adulta, aquel hijo, aquella hija que no tuvo contacto con este padre, ya debería buscarlo de manera personal y si ve que no hay respuesta, pues entonces esa ya es otra historia que entre adultos tienen que resolver. Pero hay quien trata de meterse por ahí, ¿no? La familia, otras personas tratan de, no, es que vamos a ver para que se haga justicia. Esto es un conflicto a veces. A ver, en términos de mal padre, a lo mejor un mal padre es alguien que ha estado muy ocupado, muy saturado y que no se hace tiempo para otras áreas de su vida. A lo mejor lo que llamamos un mal padre es alguien que no puede vincularse afectivamente, no solamente con sus hijos, con nadie en realidad. A lo mejor a quien llamamos un mal padre es una persona emocionalmente inmadura, como aquellos que tuvieron hijos en la adolescencia y que no podrías esperar, si no se hacían cargo de su propia vida, que se hicieran cargo de la vida de otro. A lo mejor es alguien que se resiste a la identidad de la paternidad, a la idea de la paternidad, especialmente cuando no fue voluntariamente buscada en cierto momento. Eso es a veces lo que llamamos un mal padre. Entonces, ¿qué? La pregunta surge. Entonces, si no es un buen padre, ¿tampoco es una buena persona? Y lo decía Marta también muy atinadamente. Tendemos a juzgar a las personas haciendo generalizaciones. Es decir, si hay una falla en un área de su vida, entonces la falla tiene que estar en el resto de la personalidad. Si es una persona que no sabe ser padre, entonces tampoco es buena persona y no es buena pareja y no es buen nada. No es cierto. Así como hay personas que suelen ser buenos amigos, así como hay personas que suelen ser buenos hermanos, hay personas que siendo buenos amigos no son buenos hermanos y que siendo buenos hermanos no son buenos amigos. Así hay personas que son muy buenas para las matemáticas y no son muy buenas para la lingüística y viceversa. Hay personas que pueden ser muy buenos amigos y en sus habilidades de relación de pareja apestan. Entonces, en esta parte, esta competencia en un área no implica la incompetencia en otra y ni viceversa. Puede ser un padre profundamente incompetente por muchas razones que no nos vamos a meter a escarbar en este momento, pero sí puedes tener una buena relación de pareja. Entonces, hay cosas que se dan, hay cosas que no se dan. Hay personas que dejan mucho que desear en lo social, hay personas que dejan mucho que desear en lo afectivo, y hay personas que podrían ser buenas parejas, pero padres profundamente incompetentes.
Es que a mí lo que me impresiona del nivel de ignorancia que tenemos a la hora de que decidimos hacer pareja con alguien o que decidimos reproducirnos con alguien, es que nunca te pones a pensar. Independientemente de que yo lo amo, me tiene trastornada, me fascina y quiero compartir mi vida entera con él, ¿será un buen padre? ¿Podrá ser un buen padre? ¿Tendrá las características que debe de tener una persona? Oye, de servicio, de generosidad, de dar a manos llenas, de ser alguien súper compartido, de ser alguien entregado, de ser alguien muy poco egoísta, de ser alguien con vocación de servicio o no. Porque para ser papá hay que ser todo eso.
Todo eso.
Hay que ser todo eso. Y hay gente que es extraordinaria como pareja tuya, pero que nunca te pones a pensar, ¿y podría ser un buen padre por el perfil de personalidad que tiene? A lo mejor la respuesta es no. Y es algo que nunca nos preguntamos, Mario.
Sí, y es algo que como decías tú, habrá que ver qué cosas sí puede dar. Porque, pues a lo mejor no puede dar absolutamente todo lo que te imaginaste, pero puede dar algunas cosas que pueden ser buenas en el ejercicio de la paternidad en algún momento. Y obviamente, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Es evidente lo que estamos hablando. Hay personas que dicen, ay, es que a mí me dio confianza que iba a ser buen papá porque era bien niñero, porque le gustaban mucho los niños, porque con sus sobrinitos, con sus primitos, con otros niños, se la pasaba jugando y etcétera, etcétera.
Más llévatelo a tu casa.
Exacto. ¿Por qué pudo haber sido muy niñero con otros? Bueno, porque con esos niños, con esos otros niños, no tenía un involucramiento emocional profundo y no había una responsabilidad sobre de ellos. Entonces, por eso es bien importante observar cómo la persona va afrontando sus responsabilidades, si las evade. Yo creo que una cualidad, y digo, no les voy a dar una lista, obviamente, porque no es el caso, pero una cualidad que deberíamos observar en una persona, en cualquier momento de su vida, es cómo afronta las dificultades.
¡Qué fuerte lo que acabas de decir!
Si las evade, va a evadir todo lo demás. Si a pesar de que es complicado, las afronta, podemos entender que puede ser una persona con la que se puede hablar y se puede negociar. Pero sabiendo que es esto fuerte, efectivamente, Marta, y ya en términos de la relación en sí misma, en términos del hacerse cargo en sí mismo, también es algo que se le va a enseñar a los hijos. ¿Se les va a enseñar a afrontar la verdad y los problemas para hacer algo con eso o se les va a enseñar a evadir? Si se les enseña a evadir, desde chiquitos van a aprender que lo mejor es decir una mentira. Que lo mejor es decir, yo no fui, fue Teté, y es que la maestra, y es que la pelota botó mal, y es que el perro me mordió, yo no estaba haciendo nada. Y entonces, de ahí en adelante, el resto de su vida van a ir cargando con esta forma. Todos los días tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que estoy evadiendo? ¿Qué es lo que estoy evitando? ¿A qué le estoy dando la vuelta que creo que debería afrontar? Y no estoy hablando desde el punto de vista moral que el que evade es mala persona y el que afronta es muy valiente y es más digno de vivir en sociedad. No me refiero a eso. Me refiero a la afectación íntima, personal que cada uno tiene al ir evadiendo ciertas cosas. Una cosa es evadir y otra cosa es no estar dispuesto a afrontar, que eso es diferente. Que dices, hay cosas de esto, no, en esto no tengo interés. Pero en lo otro, en lo que dices, híjole, pues no tengo interés, pero creo que es momento de abordar esto. Bueno, pueden pasar muchos años de la vida y uno todavía seguir sin abordar ciertas cosas y nunca es tarde para hacerlo. Entonces, aquí la pregunta, porque el tema de hoy es, ¿cuándo decir que tu pareja no ha sido un buen padre? O esta parte de, si amas a tu pareja, pero no es un buen padre. Seguramente algunos están planteando, bueno, entonces debería dejarlo si no es buen padre.
No, nada más no tengas hijos con él.
Sí, no te reproduzcas. Exacto. No, insisto, y es bien importante, que no sea un buen padre no quiere decir que sea una mala persona, ni que sea mala ni que sea un mal padre. Uno que no es buen padre puede ser, como dije, un padre incompetente. Hay padres incompetentes profundamente, hay padres suficientemente buenos, hay padres presentes, hay padres ausentes. Emocionalmente, por supuesto, me estoy refiriendo a esto. Y aquí cada uno ya después en la vida adulta tendrá que hacerse cargo de lo que le toque a cada uno.
Y te puedo decir algo.
Sí.
A ver, cuentavientes. Tener hijos es una ruleta rusa. No tienes idea cómo te va a salir.
Sí, que va a pasar. ¿Sí?
No tienes idea, ¿eh? No tienes idea si va a ser una manzanita preciosa, sonriente, divertida, encantadora. O si va a ser un hijo desafiante, un hijo complicado, un hijo con alguna enfermedad mental, algún hijo desobediente, retador, con una personalidad fuertísima y le voy subiendo de nivel, que a lo mejor va a tener autismo o va a tener esquizofrenia o va a tener cuadros depresivos y ansiosos o va a tener problemas académicos o va a tener déficit de atención como yo o va a ser un niño hiperactivo, impulsivo. Tú nunca sabes qué niño te va a tocar, ¿eh? Ayer yo veía un documental que justamente le estaba diciendo a Mario que vale mucho la pena que lo veas y véanlo ustedes también. Se llama A Dangerous Son. Y es el caso de tres niños diferentes con serios problemas de salud mental y del gran problema que es para un padre tratar de cruzar el viacrucis de encontrar ayuda para sus hijos. Y salen niños con trastorno oposicionista desafiante, con problemas psicóticos, con leves casos de esquizofrenia. Son niños muy violentos. O sea, el documental es una cosa fuertísima, pero súper educativa. Increíblemente, en el caso de las tres parejas, las mamás que son las que salen a cámara están divorciadas. Y yo me quedé pensando, no cualquiera aguanta la presión de vivir con un hijo o una hija con serias complicaciones.
Sí.
Y yo pensaba, qué importante escoger a un padre que tú veas que va a tener la entereza, la fuerza interna, el carácter, para lo que sea que venga. Porque todos los papás de estos niños, más que uno, que estaban divorciados, pero sí medio participaba en la terapia del niño, estaban ausentes. Entonces yo decía, qué grueso escoger mal que te toque un hijo así y que te lo tengas que aventar sola, porque el señor se fue.
Sí.
Porque no aguantó.
Y también hay que ver una cosa, un factor.
Digo, que suena súper catastrófico diciendo, no, es verdad. Pero es la verdad.
Y hay que ver un factor que casi no se habla. Es este factor donde cuando ya nace el hijo con estas características, ¿no? De divergencia, de diferencia mental en un momento dado, con algún proceso neurológico, a veces uno de los dos, en el ejemplo que tú pones, la madre, empieza a hacer esta presión. No le hables así al niño, no lo trates así, estás viendo cómo está, tenle paciencia, esto y lo otro. Y entonces no dejas al otro intervenir, ¿no? Porque entonces hay un instructivo de cómo se le debe de hablar, de cómo se le debe tratar. Y a veces en estos tratos tan diferenciados, porque tiene esta desventaja, pues a veces no ayuda al progreso o a la habituación del hijo al entorno social, pero tampoco ayuda a que la otra persona pueda intervenir a su manera también con esto. Obviamente, no estamos hablando de que si ves que lo está maltratando, lo dejes, sino que el padre también quiere intervenir, quiere desde su propia lógica y razón, quiere intervenir para poder ayudar a que esto se dé de la mejor manera posible. Pero si alguien está poniéndole límites, no, es que no, así no, ahorita no, y dale así, y la cuchara de esta manera, y ahí, ¿sabes qué? Déjalo, mejor yo lo hago. También es claro de, dale, pues entonces, nada de lo que hago está bien, no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Porque entonces, si se desarrolla una especie de obsesión también en cómo se le debe tratar al niño en forma muy particular y muy puntual, cuasi milimétrica y matemática, pues entonces cuesta mucho trabajo entender esas reglas muy rígidas. Hay que tener cuidado nada más con algo. En esto que hablamos de amas a tu pareja, pero ¿qué tal si no es un buen padre? Lo que hay que tener cuidado es que, sabiendo que a veces la persona no tiene las competencias necesarias, a veces no tiene la voluntad para desarrollarlas. Dudas cómo actuar, aún en contra de los intereses de tus hijos. Es decir, insistes en que la relación se mantenga cuando ya te diste cuenta que a lo mejor está haciendo más mal que bien. Un supuesto amor a lo mejor es una relación codependiente. En esta de amo a mi pareja, por eso aguanto todo lo que me quiera hacer y lo que le quiera hacer a los niños. No, ese no es amor. Eso se llama codependencia. A veces por el miedo a que te deje de querer, o se enoje, o no te dé un escarmiento, también te quedas. Pero quedarse con una persona que ya no es buena para quedarse con ella, ni como padre ni como pareja, es arriesgado. Pero es doloroso. Y como es doloroso, uno se va creando una fantasía de que las cosas no están tan mal. Uno se va creando una fantasía de que un día las cosas van a cambiar y van a mejorar. Pero si no hay voluntad y disposición del otro, eso no va a suceder. Y en esa fantasía, me acuerdo que me decía también una paciente hace tiempo, mi mamá nos contaba lo maravilloso que era mi papá, lo buena persona que era mi papá. Pero cuando fui creciendo me fui dando cuenta, dije, pues ¿quién será mi papá realmente? Porque este señor que vive acá no corresponde con lo que me están contando. Entonces ya después, ya de adulta, platiqué con mi mamá y me dijo, bueno, es que yo tenía necesidad de tener esa pareja también. Y en esa necesidad, como le dije yo, pues que tu mamá no les mintió a ustedes. Ella tuvo la necesidad de comprarse su propia historia, de hacer un autoengaño para poder venderles a ustedes la idea de que había esta perfección.
Sí, estaba bien padre. ¿Regresando del corte?
Regresando del corte, pues vamos a tener cuidado con este amor que no es amor y vamos a ver qué hacer, ¿no? Si tenemos una persona que puede ser buena pareja, pero parece no ser tan buen padre.
Al volver, no se vaya. Enchúlame el changarro.
2022. Próximamente en W Radio.
W Radio, 92 años.
Escuchas W Radio.
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Plátano Chiapas, 8.50 kilo. Y todas las manzanas en bolsa, 24.50 kilo. Este 20 y 21 de septiembre.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Todos queremos más pesos en el bolsillo. ¿Sabías que desde 100 pesos puedes iniciar tu inversión y conocer el rendimiento que obtendrás? Conoce la aplicación de Finamex, Casa de Bolsa, y genera más pesos con tus ahorros. Para más información, entra a finamex.com.mx. Somos Finamex.
Finamex. Somos inversión.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está.
Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 22 de septiembre.
Soy Edson Álvarez y no te pierdas nuestros partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en restaurantes, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. En 60 días llega la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
Lo que tienes que saber.
Julen Rementería es coordinador de la bancada del PAN en el Senado. ¿Cómo estás, Julen?
Hola, Enrique.
¿Les renunció un senador?
Sí, tristemente, yo diría que lo convencieron, le ofrecieron cosas que pues nosotros no podemos ofrecer, que en política no debía de existir. Lo que hablé con él todavía hace un par de días era para que pudiera acompañarnos y aceptó. Nos autorizó a que se incluyera su firma con la intención del voto en contra para esta votación de la Guardia Nacional. Y la verdad es que lo que hoy encontramos es pues una incongruencia y, por supuesto, todo el grupo parlamentario está muy lastimado, dolido, porque pues esto suena a traición. El poder corruptor de Morena cumplió su objetivo, ¿no?
¿Qué le dieron a cambio a este senador?
Pues según el presidente, una candidatura.
¿Hay más presiones sobre senadores de tu bancada, sobre senadores de las bancadas de oposición para la votación que vendrá mañana?
Una vez que se supo de esto, que nos cayó a todos como balde de agua fría o helada, nos reunimos, platicamos. No dudo que haya presiones, seguro las hay, pero yo veo a la gente muy resuelta a votar a favor de México, y desde luego que el votar en contra de esto es votar a favor de México, porque no permitir que se cancele la posibilidad de que tengamos un servicio de seguridad pública. ¿Por qué hay que decir, que si me permite, el presidente ha metido a la población en un falso debate como si el PAN, como si los opositores quisiéramos sacar al ejército de las calles? Y eso es absolutamente falso.
No, pues votaron por unanimidad la creación de la Guardia Nacional con el transitorio aquel de los 5 años, ¿no?
Exactamente.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Tu belleza es tan especial como tú. Por eso en Sam's Club tenemos productos como jabón en barra Dove original o pink de 14 piezas con 135 gramos cada una a 235 pesos. Válido al 10 de octubre en Club, sams.com.mx y en la app. Salud es belleza. Consulta términos y condiciones en sams.com.mx y en Club.
¡Excelente noticia! ¡Ya llegó Andrea Home! Una línea con edredones, colchas, sábanas, frazadas, cojines y más. El balance perfecto entre diseño y calidad. Y en la nueva colección de otoño-invierno también hay productos para tus mascotas, como camitas, juguetes, frazadas, bandanas y mucho más. Ve, descarga y comparte el catálogo en andrea.com.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Plátano Chiapas, 8.50 kilo. Todas las manzanas en bolsa, 24.50 kilo. Y aguacatejas, 34.90 kilo. Este 20 y 21 de septiembre.
En Chedraui cuesta menos.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta...
W Radio.
92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Escuchas a Marta de Baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:39 de la mañana y estamos en una gran conversación con Mario Guerra, hablando de la gran diferencia entre ser una buena persona y un buen papá. De ser una buena pareja y un buen papá.
Y un buen papá también.
De no ser un mal papá, pero no ser un papá eficiente. O de ser un muy mal papá y no ser un buen padre. Espero que no haya sido confuso todo lo que acabo de decir.
Mira, aquí tendríamos que aplicar una cosa que se conoce como el principio de Hanlon. Es un principio informal.
Oral.
No, es como esta de la ley de Murphy, ¿no? Del tipo de la ley de Murphy. Pero es interesante mirarlo. El principio de Hanlon nos dice: nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser adecuadamente explicado por la estupidez.
¡Ah, qué bueno está eso!
Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser adecuadamente explicado por la estupidez.
O sea, podrías decir, este cuate no es malo.
Exacto,
nada más es un estúpido.
Es profundamente incompetente.
Le suena cuenta bien.
Y podríamos decirlo eso a veces también, mirando la historia, por ejemplo, las personas ya adultas que tengan un conflicto con la relación con sus padres, que todavía se pueden arrastrar por mucho tiempo en la vida, y que eso lo tiene que resolver uno, ¿no? A veces ya no se resuelve buscando a los papás y a las mamás. Aplicar el principio de Hanlon. No era mala persona, nada más era profundamente incompetente. Entonces, pues, no puedo esperar otra cosa de esta persona porque si fuera a dar otra cosa, pues ya lo hubiera dado hace rato, ¿no? Entonces, esto va por ahí. Entonces, en estas personas, como decíamos, ¿no? ¿Cómo nos anclamos a esta idea de la proveeduría, a esta idea del dinero? Que no estoy diciendo que no sea importante. Lo que estoy diciendo es que a veces, si tú tienes mucha necesidad de aquello que esa persona, de esa pareja que es padre, provee, muy probablemente parte del conflicto es que tú no te diste a la tarea de desarrollar esas habilidades y creaste una dependencia de la otra persona. En este caso, una dependencia económica. Y ya sé que me dirán, pero si teníamos un acuerdo, que teníamos el acuerdo que él trabajaba y yo cuidaba a los hijos, y entonces ya después no proveyó, ¿qué? Bueno, aún así, ¿a poco nunca pasó por tu cabeza la posibilidad de que un día, por la razón que fuera, ya no estuviera? Que se muriera, que quedara en estado de coma, que quedara discapacitado, que se fugara con un amante, o que simplemente no estuviera a la altura de lo que demanda la paternidad. Eso de estar esperando a ver cuánto me da o a ver cuánto le quito, en lugar de pensar, ok, si me da, buenísimo, pero yo soy capaz de generar lo necesario para salir adelante.
Es que yo creo que tú lo dijiste un día. Rápido, rápido.
Sí, venga.
No me quiero salir del tema.
No.
Pero llega un momento de la adultez en donde uno tiene que aprender a darse todo lo que tus papás no te dieron y no
así
te
es,
van a dar.
Así es. Que eso se llama la autorreparentalización.
Autorreparentalización.
Uno tiene que ser capaz de proveerse aquello que no nos fue proveído por otras personas que tenían la obligación moral de hacerlo. Porque no quiero hablar de la obligación legal o jurídica, eso es otra historia de otras áreas, de la obligación moral de poder hacerlo, y simplemente no lo hicieron. Bueno, por la razón que sea, no pudieron, exacto, aplicamos el principio de Hanlon, no eran malos, eran profundamente incompetentes. Entonces, quedarte en una relación afectiva con alguien que no sabe, pero sobre todo que no está realmente interesado en ser padre, es posible. Pero eventualmente vas a sentir mucha frustración porque sigues esperando aquello que no está dando. Entonces, es momento de decir, a ver, si no va a dar, yo me voy a hacer cargo. Si no va a dar, sí, va a ser cansado, va a ser agotador, va a ser complicado, pero ni modo que sigas esperando. A ver a qué horas pasa el milagro de que se me ocurre que se va a acercar o me va a dar más, o entonces, pero vienen estos sentimientos que se cruzan y se entrecruzan. Ahorita le voy a sacar y ahorita le voy a meter la pensión. Y ese no es el tema profundo del asunto. Insisto, sí, es importante. Sí, claro que es importante.
¿Es lo ideal? Claro que es lo ideal.
Sí, claro que es lo ideal. Pero si no se da, Pues hay que hacerse cargo, ¿no? Es como estar esperando que llueva, para que las plantas crezcan. Pero si no llueve, pues hay que ir a buscar agua a otra parte, ¿no? O dejamos que se sequen.
Sí, ¿no? Exacto.
Entonces, si llueve, bendición, qué bueno que llovió. Pero si no llueve, vamos a patear a las nubes, vamos a subir a regarlas con yoduro de plata, alguna cosa así, para ver si, exprimirlas, para ver si dan algo que no quieren dar. Y una nube exprimida, pues va a dar lo que pueda, pero en cuanto pueda ya no va a dar. Entonces, esa no es la idea. La idea tiene que ver más, en su momento, sobre todo cuando los niños son pequeños, con el involucramiento emocional, por supuesto, además de todo lo demás. ¿Qué hacemos entonces? Pues miren, aquí depende de muchas cosas. Si hay voluntad o si no hay voluntad. Porque...
del padre.
Del padre. Si no hay voluntad de la otra persona, pues mira, le puedes obligar a algunas cosas, como que dé dinero. Pero nunca le vas a poder obligar realmente a asumir el rol paterno en toda la extensión de la palabra. Tu posibilidad de hacerle manita de puerco a alguien llega nada más hasta lo económico. Pero no puedes obligar a que quiera ser padre. Y no puedes obligarlo a que ejerza el rol paterno si no quiere hacerlo.
Y eso es particularmente muy difícil para las mujeres que son controladoras. Si tú eres una mamá controladora, tú quieres que el otro sea como tú quieres.
Como quieres que sea.
Que sea.
Sí, sí, sí. No. Y eso es muy complicado, garantía de frustración. Si ese es el caso, si la otra persona no está dispuesta, si no tiene voluntad, insistir, pues no tiene mucho sentido. Aquí deberías replantear, si estás, porque es lo que planteamos hoy acá, replantear tu permanencia dentro de esa relación. Protege y provee a tus hijos y deja que eventualmente ellos establezcan la relación que les sea posible o no con aquel padre conforme vayan creciendo y se vuelvan adultos. Ese ya no es asunto que te compete a ti cuando los hijos son adultos, sino le compete a cada persona. Recuerden algo, cuentavientes, las relaciones siempre son de a dos. No importa. Si hay 10 hijos con un papá y una mamá, no, los 10 no se relacionan al mismo tiempo. Nos relacionamos de a dos, siempre uno a uno. Y cuando alguien mete su cuchara en la relación entre dos, generalmente acaba saliendo raspado, generando más conflicto o generando más confusión. Entre adultos hay que dejar que los adultos se entiendan entre sí. Ahora, ¿pero qué pasa en el supuesto de que sí hay voluntad de ambos para mejorar? Ah, si hay voluntad de ambos, además de ser pareja para ser un buen padre, entonces puedes hacer algo así. Hagan explícitas sus expectativas. No esperes que todo mundo sea naturalmente competente, porque las competencias se desarrollan. Si está dispuesto y quiere asumir el rol paterno, hablen de lo que hace falta. Habla de lo que tú esperarías, habla de lo que a ti te gustaría que se diera dentro de ese ejercicio de la paternidad. ¿Ayuda a saber un poco de la historia familiar del otro? Sí, sí ayuda. Así de, no, mira, viene de un hogar disfuncional, viene de un padre ausente, viene de una madre controladora o viceversa. Sí. Ok, ayuda. Pero lo mejor es ser directo y conversar acerca de lo que tú consideras que es conveniente para la crianza de tus hijos, de la expresión de afecto, apoyo emocional, crianza y temas de manutención. Háblenlo, no lo den por supuesto.
Oye, ¿casados o separados,
sí,
o divorciados,
sí,
o como estén?
Sí, absolutamente. ¿No? Son temas de los cuales tiene que hablarse. Sí, no estamos aquí si es buen esposo, ¿no? No, hablamos de ser buena pareja o no buena pareja y no ser o ser un buen padre. Entonces, háblenlo directamente. Una vez que llegan los hijos, o conforme los hijos van creciendo, hagan ajustes. Es decir, pueden establecer ciertas reglas y ciertas maneras cuando son bebés, pero después van a ser niños o niñas y van a tener otras necesidades. Entonces vuelvan a hablar de eso. Van a llegar a la primaria y a la secundaria y vuelvan a hablar de eso, de cómo vamos a ayudar, sobre todo cuando viene esta adolescencia tan conflictiva. Oye, pues todo era fácil cuando todo es fácil, pero el verdadero temple sale cuando te enfrentas a situaciones complicadas, como decía Marta, a un hijo oposicionista o simplemente un hijo adolescente que está tratando indirectamente de agradar, pero como no lo logra, entonces mejor dice, pues me voy a convertir en otra cosa. Ahí también hay que hacer ajustes en las conversaciones, porque una cosa son los planes y otra cosa es la realidad. Y nosotros, más veces sí que no, tendemos a hacer cuentas alegres cuando estamos pensando en la paternidad y en la maternidad. Es como decimos, no pensamos que va a ser tan agotador, no pensamos que va a ser tan costoso en muchos términos, uh-huh, y ahí vamos, ¿no? Así que, ¿tenemos un hijo? Pues sí, vamos a tenerlo, ¿no? Como que ya tenemos ganas.
No doy crédito.
Sí, entonces no pensaron, ¿no? Hicieron cuentas alegres,
sí,
y no se dieron cuenta de todo lo que podía venir. Entonces, por eso tienen que hablar y seguir hablando y seguir negociando y renegociando la forma de ejercer tanto la paternidad como la maternidad. Y sostengan entre ambos y cada uno para con sus hijos actitudes de flexibilidad, empatía, solidaridad, límites claros, capacidades de negociación, pero sobre todo la habilidad de afrontar las cosas que van surgiendo. Y eso se afronta, lo más básico es, hay una conversación que no quiero tener, pero la voy a tener porque sé que es necesaria.
Si tu naturaleza no es dar a manos llenas, no seas papá o mamá.
Y si ya eres, pues habrá que hacer cambios, ¿no? Habrá que hacer cambios.
Es que por eso les digo, cuentavientes, que hay tanto de qué hablar. Hay tanto que seguir aprendiendo.
Uy, sí.
No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengan tus hijos. Y de verdad, el mejor regalo que le puedes dar a un hijo es ser una mejor persona y ser una mejor madre y un mejor padre. El Máster Bebemundo es el próximo domingo 27 de noviembre. Les aviso a tiempo para que hagan los planes que tengan que hacer para que ese domingo alguien se encargue de sus hijos y piensen que es un día, es una mañana para trabajar en ustedes. Va a estar Mario Guerra, evidentemente, Vidal Schmil, va a estar Julia Borbolla, muchos más extraordinarios especialistas hablando de temas que van a resonar con todos ustedes. Los boletos ya están a la venta en masterbeamundo.com. Hay precio especial si vas solo, súper especial si vas con tu pareja, y toda la información en masterbeamundo.com. Otra cosa que les quería decir antes de irnos, y ahora me dices qué cursos traes ahorita.
Sí, claro.
Ustedes sabían que los bebés pues no deberían de usar zapatos hasta los 8 meses de edad, y es que hasta los 3 años deben de usar zapatos ligeros que ofrecen seguridad, que se adhieran, porque va a comenzar a gatear, va a hacer sus primeros intentos por levantarse, y además de que la suela del zapato del bebé debe de ser no solamente delgada para que flexione bien, sino también antiderrapante. Y esto se los digo porque en Bebemundo nos preguntan mucho que qué tipo de zapatos tiene que usar un niño, y siempre les digo que durante los primeros 8 meses de edad basta con que les pongan zapatitos de tela, nada más para cubrirle el pie y para generar calor, y eso es todo. Los niños tienen que sentir el piso muy bien, están aprendiendo a usar sus pies. Y si están pensando, ¿y a dónde voy a encontrar los zapatos correctos para mi hijo que cumplan esos requisitos? Yo les tengo una felicidad. En Coppel, que tienen más de 1,500 tiendas, van a encontrar todo para vestir a su bebé, porque además tienen ropa, accesorios, juguetes, muebles y bueno, hasta ropa de maternidad por si ocupan. Además, lo mejor que pueden hacer es aprovechar el mes del bebé, que es todo septiembre, porque además de encontrar precios increíbles, van a ahorrar muchísimo. También pueden comprar con crédito Coppel con plazos de hasta 12 meses. Entonces, si quieren más información, entren a coppel.com o búsquenlos en Instagram y en Facebook. Oye, Mario, ¿tienes algún curso que sirva para un poco lo que acabamos de hablar ahorita, independientemente de que vengan al Máster del Mundo?
Seguramente, seguramente. Mira, yo te voy a decir dos rápidamente. Uno es Sanando Heridas de la Infancia, uh-huh, en formato presencial este 25 de septiembre en la Ciudad de México, sí, que porque pues ya vemos, todo comienza en la infancia, y si nosotros venimos de hogares o infancias rotas, es muy probable que generemos sin querer lo mismo en la crianza de los hijos. Entonces, ese es el 25 de septiembre y ya quedan bien, bien poquitos lugares para este. Y otro que tenemos también, que me parece fundamental, es La Ciencia y Arte de Ser Pareja. Sí. Este también es presencial en la Ciudad de México, uh-huh, es el 8 de octubre. Y ayer que estuve por acá, les había dicho, es el último día de preventa, pero muchas personas escribieron de, Mario, por favor, aguántame mañana, porque mañana me pagan un dinero, porque no, sí, lo puedo, sí, hacer. Bueno, hoy todavía, hasta hoy nada más, se extiende el precio de preventa, mañana ya está en precio normal, La Ciencia y Arte de Ser Pareja, presencial en Ciudad de México. Y si se meten ustedes a la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, van a encontrar otros talleres abiertos en formato presencial, en formato online también. Ya viene también a finales de octubre mi taller Aprender de la Pérdida presencial también, que es para pérdidas por muerte, por la pérdida de un ser querido, también ya está ahí, porque es un taller que 2 veces al año. Toda la información de los talleres, más talleres de los que dije ahorita, pero me quise centrar en esos, la van a encontrar en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com, por supuesto.
Y aparte, yo no sé si sepan, pero ahorita que hablaste de las pérdidas, Mario, aparte de ser terapeuta, es tanatólogo, que es el experto en pérdidas. Por eso todavía tiene todavía más autoridad para hablar de eso.
Y ya viene mi nuevo libro en el año que entra, que se llama Del Otro Lado de la Tristeza, que es un libro que ya debía yo, ya les debía yo a todos los cuentavientes, un libro de pérdidas escrito por mí, pero lo sigo escribiendo, ¿no? Pero ya sale para enero o febrero, ahí viene.
Gracias, Mario.
Gracias.
Siempre muy enriquecedor. Oigan, regresando del corte, qué cañón, ¿qué tal las historias de terror? De que alguien cayó inconsciente, tuvo un paro respiratorio, se está ahogando y todo el mundo se voltea a ver porque nadie sabe qué hacer. Esperando a ver a qué hora aparece.
Y yo tengo
la
una historia de terror, sí, de terror.
Ahorita nos las cuentas.
En un gimnasio.
O ahorita nos la cuentas.
No sabes qué cosa.
Invitamos de regreso a Felipe Hernández porque vamos a hablar de la importancia que todos sepamos dar RCP y sepamos usar un desfibrilador. Ubican en las películas que te ponen 2 placas en el pecho y sueltan una, sí, descarga. Sí, sí. Eso es un desfibrilador. En mi casa hay. Aquí en radio hay. Todos deberíamos de tener un desfibrilador y saber usarlo. De eso vamos a hablar con Felipe Hernández y más adelante Fela Domínguez, que amamos desde hace muchos años.
¡Amamos!
Nos va a venir a dar unas clases de canto. Cuéntame, tiene una voz espectacular. Ella hacía en El Rey León, ajá, el personaje de...
Nala.
Exactamente. Bueno, al rato y es, todo
espérame,
eso
¿sabes qué es lo más padre?
¿Qué?
Que es su primer concierto en el Metropolitan.
Ay, no,
entonces
qué emoción.
Vamos a bautizarla, no. Vamos a darle la palmadita de la buena suerte.
Y a invitarlos a todos a que
exacto,
vayan a ver.
Exacto, totalmente.
Regresando del corte, no se vaya.
¿Te quedaste con dudas? Entra a bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas. W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Plátano Chiapas, 8.50 kilo. Y todas las manzanas en bolsa, 24.50 kilo. Este 20 y 21 de septiembre.
No estás soñando. Expo Sueña y Descansa. Encuentra las mejores marcas de colchones a precios irrepetibles. Y lo mejor, hasta 18 meses sin intereses. Ahora en tiendas Dormimundo y en dormimundo.com. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo del 22 al 26 de septiembre.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 22 de septiembre.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com el chayote sin espinas está a solo $5.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre
miércoles en plaza.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You de Santander, ganas más, porque te regresa mucho cashback, baby.
Porque Sol Sky tiene todos los partidos de Qatar 2022. Convocamos a todo México. Convocamos a los que quieren ver todos los juegos en 4K y a los que quieren vivir la pasión en todos sus dispositivos. Estén donde estén con Blue to Go, la Copa Mundial de la FIFA completa, en exclusiva, solo por Sky. Llámanos al 5540400202. Disponible también para BTV. Ahora Sky prepago. Términos y condiciones en sky.com.mx.
W Radio. La voz de la historia. W Radio.
Inmortales con Jaime Almeida. XEW.
Amigos, continuamos en Inmortales de la XEW con un reencuentro con canciones valiosas surgidas de aquí, de esta emisora, y que han llegado al corazón de México y de América Latina.
Especial WFM por la muerte de Jaime Almeida, 2015.
WFM al aire en cadena nacional y el día de hoy con un especial del recientemente desaparecido periodista, locutor de radio y comunicador Jaime Almeida.
W Radio, 92 años, la voz de la historia. Si es radio, es W.
Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Plátano Chiapas, 8.50 kilo. Y todas las manzanas en bolsa, 24.50 kilo. Este 20 y 21 de septiembre.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Las seis bajas son Raúl Jiménez, HH, llega con un problema de rodilla. Otro de rodilla, Jorge Sánchez. Alexis Vega, que sale con un golpe en los minutos finales del Clásico contra el América. Rogelio Funes Mori, que no acaba de quedar, aunque se dice que ya está en la última etapa de recuperación. Y Luis Romo. Esos son los seis, pero que el Tata dijo que viajen.
Hay nada más, Alex. Con la carta de no pueden hacer nada.
Y no van a jugar.
No, pero ni entrenar, ¿eh? Los clubes están preocupados.
Yo te digo exactamente por qué los mandó llamar Martino. Porque los quiere revisar Carlos Pesaña, que es el kinesiólogo y es uno o el mejor rehabilitador del fútbol mexicano.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W. Con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Todos queremos más pesos en el bolsillo. ¿Sabías que desde 100 pesos puedes iniciar tu inversión y conocer el rendimiento que obtendrás? Conoce la aplicación de Finamex, Casa de Bolsa, y genera más pesos con tus ahorros.